buenas noches Coruña, estamos aquí de nuevo, somos Dale Voz. Os recordamos que somos Dale Voz, que estamos aquí representando a la UTACA, a la Unidad del Tratamiento de Alcohol y Otras Conductas Adictivas. Recordaros también que nuestro número de teléfono es el 981-293000. Y somos Dale Voz. Nos encontramos en la Plaza Lasches de Horro número 2. También se nos conoce por la Casita Azul. Y os esperamos. Si tienes algún problema, alguna adicción con el alcohol, juego, alguna cosita así, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Allí os recibimos con los brazos abiertos. Y estamos en nuestra tercera temporada, programa número 2 de la tercera temporada. ¿Quién lo iba a decir? Tercera temporada suena como muy lejano, pero estamos aquí, estamos cerquita. Estamos con vosotros y en el aire, que es lo más importante. Y sin más, me parece a mí que vamos a pasar, porque hoy tenemos muchas cosas, vamos a pasar al sumario. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my... Hoy damos una vuelta y vamos a empezar de una forma distinta. Hoy la Coromoto nos va a traer ella a la entrevista y después que nos lo explique ella. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. ¿Con qué nos sorprenderá María B? Pues que nos lo explique ella. No, no nos olvidamos. También tenemos hoy el rincón de la Mari. ¿Y qué será? Que nos lo explique ella. Otro relato también, Emilio Burgo, y qué narices, que nos lo explique él. Y ponemos broche y final a este programa con nuestra amiga Ruperta. Y mejor que no nos explique nadie. Buenas noches, amiga Coromoto.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien.
Yo estoy genial. Y a ti te veo estupendamente bien.
Pues estamos ahí.
¿Qué tal te fue estos 15 días?
Pues con mucho frío.
Nah, no fue para tanto.
No, claro.
Bueno.
Cuando uno viene del trópico y se encuentra estos fríos...
Sí, pues, es verdad. En el Caribe
los huesitos lo resienten.
En el Caribe no pasan estas cosas, ¿no?
No.
No.
La verdad es que no.
Como no te mate un coco, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Y si te acabas de bajar de la mata, pues menos.
Es verdad también. Vamos a traducir lo de bajar de la mata.
Del árbol.
Bien.
Perdón, el árbol.
Bien. Globalización.
Sí, total. Transculturización.
También. Cuéntanos, ¿qué sorpresa nos traes hoy?
Pues bueno, hoy tengo una invitada especial.
Uh-huh.
Ya ahora se los cuento. Bueno, hoy tengo a una persona aquí muy especial, es Esther Patricio. ella es como muchas cosas, ¿no? Interesantes, entre las que tiene, es educadora social, artesana y coordinadora del taller textil Padre Rubinos.
Caray, si esto lo coge por banda Forrest Gump.
Pues sí.
Es la cajita de bombones.
Sí, y tal cual. Ella es toda una cajita de sorpresas, ¿eh? Esther, bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.
Vale, a ver, Esther está un poquito nerviosa. Vamos a tratar de llevarnos con calma, ¿vale? Tranquila. Poco a poco. Para empezar, para poner a todos en contexto, ¿qué es Padre Rubinos?
La institución Padre Rubinos es una institución que el año pasado cumplió 100 años y abarca diferentes áreas de actuación. Nos centramos en las personas mayores, en la escuela infantil y en la inclusión social. Y para ello tenemos tres departamentos, la residencia de personas mayores, la escuela infantil y el albergue, que es donde trabajamos nosotros y donde tenemos ubicado el taller textil.
Vale, ¿cómo llegaste a Padre Rubinos? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo terminaste en el taller textil?
Yo en el 2012 trabajaba en los centros cívicos, trabajaba para una empresa y me ofrecieron la posibilidad de programar un taller de artesanías de 2 meses de duración. Arrancamos y la experiencia se fue alargando, estuve 3 años y medio, casi 4, desarrollando 2 días a la semana taller de artesanía, utilizando diferentes materiales, madera, papel maché, cuero sobre todo, triunfaba, que es una actividad que gusta mucho, la marroquinería. Y bueno, ya desde ese momento, al ver que la actividad funcionaba, que tenía unos efectos muy positivos en los procesos de las personas y al mismo tiempo era muy divertida, muy lúdica, pues siempre con los compañeros del albergue soñábamos, barajábamos la posibilidad de llegar a crear pues lo que actualmente existe en el albergue, ¿no? Un espacio donde se profesionalizara esos aprendizajes y donde la gente se formara precisamente para hacer cada vez piezas de mayor calidad, perfeccionando las habilidades y aprendiendo nuevas técnicas.
¿Cómo llegaron al taller textil, a la idea del taller textil?
Pues se puede decir que casi nos llegó la idea, fue una, no sé, se conjugaron ahí diferentes factores, la idea estaba ahí, desde el 2012 probamos con diferentes materiales y en el momento que nos trasladamos al nuevo centro como que se precipitó todo, también coincidió con la cesión de todos los contenidos que hay por la ciudad, surgen a través de un convenio con el ayuntamiento, donde Padre Rubino se responsabiliza de la gestión de todo el residuo textil, entonces a partir de ahí ya como que todo fue cogiendo forma, ¿no? Y bueno, nos atrevimos a presentar la idea hace 3 años, ya decidiendo que la materia prima, pues aprovechando toda esa dinámica que se había creado, la gran participación de la ciudadanía en las donaciones, pues aprovechamos ese tejido que está muy deteriorado, que no vale para utilizar, no puedes llegar al ropero porque es ropa muy vieja que ha tenido mucho uso, pero sí que nos van a nosotros en el taller para despiezar y con esas piezas pues hacer nuevos artículos. De esta manera pues estamos poniendo en valor el respeto por el medio ambiente y al mismo tiempo el compromiso con las personas, porque todos los artículos que realizamos lo hacen las personas que vienen a la formación y todas y cada una de ellas están en procesos de superación personal, de luchar por un futuro, por prepararse, por formarse y sobre todo por buscar nuevas oportunidades.
Que esto del reciclaje lo llevan muy, en el taller se lleva muy de frente, porque todos los contenedores que están por Coruña, los contenedores blancos, donde se deposita la ropa, es de donde se saca la materia prima para esto. Se hace la selección de lo que va a las personas que lo necesitan y con el resto, como dice Esther, se utiliza en este taller.
Hay que destacar que la prioridad siempre es el ropero. Ahora mismo estamos a tope en el albergue y a mayores damos atención a familias con niños externos. Entonces se necesita una cantidad de ropa para abastecer estas necesidades muy grandes. Y aún así nos llega ropa que también puede, que está deteriorada, pero que puede convertirse en otra.
¿Quién puede acceder a estos cursos?
Pues cualquier persona que esté en situación de exclusión o de riesgo de exclusión social y que tenga interés y motivación y ganas por formarse. A mí con eso y a mi compañera Julia, que es con quien lleva el taller conmigo a medias, es lo que nos vale. No importa que no tenga ni idea, que parte de cero, que nunca haya cogido una máquina de coser o una aguja. Lo que me interesa es que esa persona tenga ganas de aprender y con eso ya está la mitad.
Muy bien.
Hola. Esther,
que muy yo, buenas.
¿Cómo eres Esther Patricia? Yo te llamo Patricia, pues.
Pues ahí me quedo.
Al final nos dices como quieras a todos.
Pues yo nada más.
Que más da una cosa que otra. Mira, os posibles participantes o aquellas personas susceptibles de participar en ese taller textil, ¿tienen que ir derivados de algún recurso o pueden ir por iniciativa propia?
Pues ambas las dos cosas. Hay esas posibilidades. En un principio buscamos usuarios del albergue que ya conocemos, que a lo mejor residen en el grupo de inserción o que son usuarios externos que viven en una habitación pero acuden por X motivos al albergue, o a comer, o a actividades o a cualquier servicio los que ofrecemos. Pero también es cierto que difundimos por todas las entidades de la ciudad. Trabajamos mucho en red, tanto con UTACA, como servicios sociales, como Cruz Roja, como ACEN, como Ecos de Sur. Entonces hay difusiones a través de esas entidades y encantados y agradecidos por la labor que hacen, porque muchos participantes en el taller han venido a través de esa vía.
¿Algún edad? ¿Algún rango de edad? De
a partir de 18 años...
Los jubilados tampoco tenían moita...
No, perdón, me paso por el límite. Evidentemente, el perfil, hay que aclarar que es para personas con un perfil de empleabilidad, que están en ese proceso de búsqueda de empleo. Y participar en esta formación, no solo aprender a coser, sino también participan en lo que llamamos el programa de apoyo a la inclusión sociolaboral. Es decir, la persona que viene a la formación, también de forma paralela, recibe el apoyo y el acompañamiento de los profesionales para activar su búsqueda de empleo y para cubrir las necesidades que tenga debido a sus circunstancias. Entonces es algo más que un curso, ¿no? Es un apoyo y una activación y, bueno, intentamos que sea un favorecedor, un potenciador, un autodescubrimiento, que favorezca el autodescubrimiento de las habilidades y potencialidades que todos y todas llevamos dentro y que a veces incluso no sabemos que están ahí, ¿no? Y que de repente pues van surgiendo poco a poco.
Te digo lo de los 65 porque como digas que puedan ir...
Sí, sí, sí. Mejor aclararlo aquí cuanto antes.
Ya te beso, mija.
He de decir también que alguna usuaria de 61, 64 años ha participado y...
Eso es porque no tienen los 40 años cotizados.
También es verdad. Sí, ese era el motivo.
Hablando un poquito de las personas que trabajan contigo, cuéntame tu equipo de trabajo.
Bueno, no estoy yo sola. Hay un equipo enorme y con mucha vocación y muchas ganas apoyando este proyecto. Hay que contextualizarlo, ¿no? El taller textil no es un taller en la calle. Entonces, el mero hecho de estar en un albergue, en un centro integrado de atención, pues ya le da una connotación, ¿no? Hay un equipo de detrás, tanto educadores como integradores sociales, como psicólogos y trabajadores, que apoyan toda esta iniciativa, este proyecto. Hasta que se inició, el área prelaboral en nuestra metodología de trabajo no existía. Ofrecemos un montón de servicios en el albergue y un montón de atenciones, pero nos faltaba esa apuesta por una formación interna. En nuestro caso derivamos usuarios a hacer formación a otras entidades y nos basamos en esa atención de necesidades básicas, sobre todo, que es lo que más se demanda, ¿no? Pero sí que es cierto que había un grupo de usuarios que estaban en esa búsqueda de empleo, que veíamos que necesitaban esa formación, ¿no? Y bueno, decidimos hacerla interna y activar esos procesos.
Creo que tenéis una tienda, ¿no?
Efectivamente, sí. Tenemos una tienda de segunda mano. Bueno, hay que aclarar que el taller, antes de hablar de la tienda de la entidad, el taller tiene como dos departamentos. Está el taller prelaboral, que es el área formativa, donde nos interesa capacitar profesionalmente en el ámbito textil a los participantes y al mismo tiempo el desarrollo de sus habilidades, conocimientos, destrezas, incluso la autoestima y otra serie de habilidades personales. Y después, dentro del mismo proyecto, lo que es el proyecto del taller textil, está un departamento productivo, es decir, las personas pueden venir al propio taller en horario de 10 a 6 de la tarde ininterrumpido de lunes a viernes y mi compañera Julia es una profesional de los arreglos, es muy rápida y eficaz y a mayores hacemos bordados, marcado de etiquetas, algunos encargos y es donde distribuimos todos nuestros productos que hacemos con material reciclado. Después, a mayores, la entidad tiene una tienda de ropa de segunda mano en el antiguo albergue, donde estaba antes ubicado, enfrente del Milenio, y allí sí que se venden pues ese excedente de ropa, sobre todo ropa de mujeres que son menos usuarias en el albergue, una vez que está abastecida la necesidad del ropero, pues hay un excedente. Pues decidimos abrir esa tienda para darle salida a esa ropa y al mismo tiempo generar ingresos para favorecer la creación de nuevos proyectos y y bueno, todas las actividades que desarrolla la entidad.
Pues ya me contestaste la pregunta.
Y que demás, me parece.
Te iba a preguntar qué se hacían con los fondos, pero ya,
pues
ya
me lo has aclarado todo, porque bueno, hace mucha falta y muchos servicios.
Sí, tengo que decir que esto de la colaboración entre instituciones, ¿no? De hecho, nosotros fuimos a hacer una visita allí para que nuestros usuarios conocieran un poquito el recurso in situ, porque bueno, el albergue o refugio, que lo que era, para perdidiños, no sé qué. Y bueno, la verdad es que ya tienen otra idea, ¿no? Ya se va dando cuenta nuestros usuarios que hay personas en otras situaciones que necesitan de esos recursos y que a veces son mejores que los propios recursos que tenemos nosotros. Pero que bueno, que yo soy usuaria de esa tienda de segunda mano.
Y del taller también.
Y del taller también. Pero del taller es muchos usuarios de la Dutac a raíz de esa visita. Sí, pero yo digo que por la tienda de segunda mano, que dice, ¿a quién va a comprar ropa ali de segunda mano? Pues perfecta está la ropa, sí, baratísima.
Claro. Además.
Es darle una segunda vida a unas prendas que para otros ya cumplieron su ciclo, pero que conmigo empiezan un ciclo nuevo. Claro. Y espero conservarla para llevarla de vuelta.
Es una tercera vida.
Una tercera vida. Si las gatas de mi casa me lo permiten.
Sí, es que es eso, es que aquí no hay cultura para la ropa de segunda mano. Está empezando, es algo muy reciente aquí. Sin embargo, en países anglosajones se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Y no hay problema. Y aquí parece que tenemos ese tabú o lo que fuere para decir, ¿cómo me voy a comprar algo que llevaba puesto otra persona? Jolín, pues porque se ha lavado, se ha preparado. Claro.
Es miedo a que reconozcan tu falda.
Entonces, bueno,
te conozcan la historia, ¿eh?
Entonces digo, no comprarían claro. en Zara.
Claro, efectivamente, es que es eso.
Sí,
claro, si al final sois pioneros.
Bueno,
sí, porque aquí en Coruñita la imagen también pesa mucho, ¿no? Sí. En la cultura de esta ciudad. Pero bueno, que está perfecta, ¿eh?
Ya estamos. En Vigo no pasa esto, ¿no?
Perdona, en Vigo andamos con ropa usada todo el año.
Sí, porque usan la misma y la misma y la misma.
Sí, todos los abonados del Celta nos dan la ropa para usar.
Heredan de vecinos a vecinos.
Ya.
Me lo pusiste perfecto.
Sí, en eso no me meto yo, ¿eh?
Sí. Debe ser que todas las marcas pone Citroën.
Rivalidad, Coruñita, Vigo.
Muy sana, como ves. Sí. Le estoy metiendo el dedo en el ojo, pero no pasa nada. En fin. Pero bueno. Que esto es así.
Así somos.
Tú estás participando en. Eres voluntaria en el taller.
Pues,
Coromot.
Me descubrieron. Sí. Estaba tratando de no parcializarme con el asunto, pero sí. Yo comencé el taller en el verano, este verano que pasó. Esther es una de las profes, que no puedo decir mucho. Mentira. Y mira, es para los que jamás hemos cosido, porque yo en mi vida, siempre, más allá de que tengo familia que cose y que cosió mi abuela y una de mis tías y todas cosían, para mí eso era, ¿sabes? Como ver la Matrix, ni idea. Pero mira, resulta que sentándote allí con dos personas que te explican con una paciencia, Dios mío santo, que no la tiene, pero ni mi madre, ¿eh? Ya mi mamá hubiese perdido la paciencia en la primera. Buscan algo que Esther lo dijo muy bien en la primera clase, creo que no se me va a olvidar, que explotes más allá de saber coser y entender y todo esto, es usar herramientas invisibles. Uh-huh. Empiezas a trabajar la concentración, tu paciencia, la perseverancia, o sea, un montón de cosas que quizás no te das cuenta que usas en el día a día. Y que cuando tú estás, por lo menos en el caso de muchos de los que estábamos ahí, que estás en un país que no es el tuyo, con costumbres diferentes a las tuyas, pues te ayuda a entender un poco más, a estar un poco más relajado, por decirlo de alguna manera. Porque tienes herramientas, aunque no lo veas. Pero cuando empiezas a hacerlas conscientes, dices, oye, mira, sí, tengo todas estas cualidades que no conozco.
Es abrir el abanico.
El abanico, sí, sí.
Y conocerlas. Se dice así, doctor Niceto, habilidades cognitivas, la memoria, ta.
Estuvo buena la clase.
Te ha quedado,
¿eh? Te ganaste el cielo,
sí,
con Niceto.
Es bastante correcto.
Sí, después te necesitaré para
y de motricidad fina, ¿no? Creo.
Vale.
Eso. Pues, la otra.
Pues después me decís. Vale.
¿Cuánto le pagaste, Niceto?
De momento aún no arreglamos, ¿eh?
Ya, aún no arreglamos. Sí, además que una de las cosas que también se reforzó mucho en el taller era el compartir, ¿no? El refuerzo de que, bueno, somos un equipo y que independientemente de que vayamos a hacer con esto nuestra manera de vivir, nuestro modo de vida, tú vas a ir a un trabajo, a solicitar un trabajo, y si te toman en ese trabajo, tienes que cumplir ciertas normas, cierta rutina, que a veces uno, por esto mismo, por la misma situación en la que estamos, lo pierdes. Uh-huh. ¿sabes? El llegar temprano, el cómo te ves en el trabajo, etcétera.
Las rutinas.
Etcétera. Sí, sí. Y eso, socializar con gente que, además, una de las cosas más divinas del taller es que aprendes de todo el mundo. De todos los compañeros, porque teníamos compañeros de aparte de los compañeros españoles, teníamos
Marruecos, Ucrania, Gambia, Portugal, Venezuela.
Mía. Sí, sí.
Esto es nomás. El mundial.
Tal cual, tal cual. O sea, y el, mientras estás cosiendo o estás cortando una tela, escuchar que un compañero te cuenta cómo trabajó en su país, cómo son las cosas en su país, ¿sabes? Te vas nutriendo. Y bueno, más allá de que tenemos dos tremendas profes, y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, y no es porque esté aquí, ¿sabes? Te motiva. Son personas que todo el tiempo están, una de una forma y otra de otra, te motivan a seguir. Independientemente de que tú dices, hoy no me salió, Dios mío, qué horrible, hoy cosí terrible, y ellas están todo el tiempo, no, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar, hasta que te sale.
Esos son los un taller prelaboral. Eso es, vale, sí.
Que es no puedo parar de sonreír.
Eso es bueno.
Aquí, ¿ves? Sí, sí, ya la podemos ir fichando.
Sí, sí, sí. Sí.
El taller textil es un taller prelaboral. Eso que es. Me imagino que ahí habrá unos objetivos generales que está en relación con lo que ella dice.
Tal cual. Durasca ha cogido muy bien la idea y la ha
explicado. ¿Quién es Durasca? Perdón. Es la compañera que vino contigo del taller.
Sí, sí. Sí, ha explicado muy bien.
A la amiga que participó con Coromoto.
Sí, sí, sí. Coromoto ha explicado muy bien lo que es la idea, ¿no? Y la verdad me hace feliz y sonrío porque una alumna, ¿no?, que haya participado en la experiencia le haya llegado, pues, todo lo que acaba de comentar. Como decía Mari, es un taller prelaboral, es decir, se trata de un tránsito, de una experiencia que puede ser un tránsito para capacitarte, para acceder a un mercado de trabajo. Ese es nuestro ideal, nuestro objetivo final, ¿no? La integración social y la inserción laboral. Entonces, todo lo que comentabas de hábitos de trabajo, de esas herramientas invisibles tan importantes, ¿no? Para cortar necesitas una tijera, para medir una regla, pero para mejorar y superar a ti mismo necesitas poner mucha atención, perseverancia, porque hay momentos que te frustras, que no te sale, que te dan ganas de tirarla, pero claro, te falta experiencia, ¿no?
¿Te pasó
cómo
eso?
Superas a todos, a todos y a todas.
Te
sí.
Pasó decir, aquí sí, se acaba el taller.
Sí, sí, sí. A veces lo intentas, es peor, a veces sales y vuelves, a veces mañana, depende. Es un, no sé, es importante, ¿no?, ser conscientes de esas habilidades, ir desarrollándolas, porque al final son las herramientas que nos van a servir para funcionar en la vida a todos los niveles, no solo a nivel a nivel laboral, perdón. Y hay que decir que a nivel personal, por lo que comenta Coromoto, es muy importante insistir en eso, ¿no? Sí que es cierto que las personas que se acercan al taller, la intención es aprender el oficio, pero hay mucho más allá, hay mucho más allá, y todas esas habilidades que se van adquiriendo pues los capacitan para desenvolverse en el mundo y sobre todo para sentirse otra vez personas íntegras y descubrirse a sí mismo, ¿no? Porque generalmente, pues bueno, situaciones muy complicadas y...
Protagonistas de su proceso.
Eso es.
Y una preguntita, ya que nos está escuchando ahora mucha gente, vamos a aprovechar, y es, si alguien quiere llevaros telas o cualquiera, porque está escuchando esto y dice, jolín, están haciendo un trabajo fenomenal, yo quiero contribuir, tengo estas telas en casa o lo que fuere y quiero llevárselas. ¿Qué tiene que hacer?
Pues bienvenidos sean. Primero, llamar, ponerse en contacto con nosotros. ¿Puedo decir el número de contacto?
Claro, por directamente.
Sí,
claro.
Es el 981-90-11-22 y marcando la extensión 530 podréis hablar con Julia o conmigo y encantados lo recibimos. Hay también la opción de los contenedores, pero casi es más directo, sobre todo si son telas que quieren que lleguen al taller textil, que vengan directamente o incluso podemos ir a recogerlas a domicilio, que también en algunos casos lo hemos hecho. Y nada, pues muy agradecido, sería lo primero al contestar esa llamada, que muchas gracias, porque gracias a esas donaciones podemos seguir funcionando.
Claro, por eso, muy bien. Y una cosa también para Coromoto, cuéntanos, o sea, has contado tu experiencia, pero cuéntanos, ¿qué cositas has cosido, qué has hecho?
Ah, pues mira, a ver, hemos hecho mandiles de vaqueros.
Por cierto, yo quiero uno, ¿eh?
¡Anda!
A comprar.
Vas a la tienda pues y lo compras.
Gracias, gracias. Pero... Sí. Claro,
no, por supuesto. Los compramos todas.
Los hacemos, los hacemos regulables, ¿eh? Ah, se ajustan a todos nuestros tamaños divinos de cuerpo, ¿eh? Por favor.
No, me aprieta, no me entra. Me
revienta,
¿no?
Claro, vale. Que sí.
María, entonces... María, hay uno súper sexy de cuero.
Sí,
no,
sí.
No,
sí.
No te quiero decir cómo se ve eso por atrás.
Viste que no fui la única que lo pensó, ¿eh?
Sí, sí. Habrá que pasarse. ¿Qué horario tiene la tienda?
De 10 de la mañana
a 6.
De 10 a 6.
Eso es.
Sí, sí. Bueno, hemos hecho bolsos, mochilas,
Peluches,
sí. Vino una compañera, una colaboradora, que nos enseñó a hacer búhos. Uh-huh. Que tienen un bolsillo para poner el mando de la tele o uh-huh. ¿Qué más hicimos?
Fundas de gafas, monederos. Ah. Mochilas, la verdad, decimos mochilas de atrás, pero dentro de cada artículo hay un montón de modelos, ¿no? Ah, y estamos cada vez intentando incorporar nuevos artículos, nuevos diseños, ir innovando.
Bolsas de merienda para los peques.
Fundas de gafas.
Hemos hecho un montón de cosas.
Mantitas de password.
Sí. Tenemos material, productos para escoger. Sí. Además.
No hay, de momento no hay, o sea, plagios de ni copias de Gucci, ni Louis Vuitton, no, eso no.
No, eso sería un poco aburrido.
Mm-hmm. Vuitton le tiene que robar la mochila con cremallera interior.
¿Cremallera con bolsillito interior?
No, con la cremallera.
Es más, yo tengo la mía, esa, que no me la quito nunca.
Es que así no te la abren.
Antirrobo.
Ah, mira. Está genial la idea.
Son muy cool, ¿eh? Bueno, Esther... Muchísimas gracias
por
venir. Te agradecemos. Yo me atrevo a hablar por todos, como siempre, yo de metiche. Hablar por todos y agradecerte el trabajo que hacen, no solamente la institución en general, sino ustedes en el taller, porque bueno, la oportunidad que nos dan a todos de aprender algo nuevo, algo diferente.
Hay una cosita.
Sí.
Que decía al principio que estaba muy, muy nerviosa.
Sí.
¿Dónde?
¿Dónde estás ahora?
Te dije que es al principio, luego hay que mandarme callar.
Es uno para que hable y mil para que se calle. Sí,
sí. Está para el rincón de la
mar. Está muy suelta.
Está para el rincón de la mar. Sí, sí,
la fichamos. La fichamos ya.
Ya me la secuestro yo.
Sí. Normalmente a todos los que vienen como invitados le damos a escoger pues un tema que les guste, una canción, que les diga algo, cualquier cosa. Y no sé, es poner a prueba a nuestro compañero Niceto y ala, suelta por esa boquilla lo que tú quieras, que te
pues
apetece.
Me encantaría escuchar de Patti Smith, Free Money. ¿Es posible?
Pues yo creo que para él es todo posible.
Bueno, te leyó la mente.
Es magia. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet Flynn and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby, then cool, cold.
Pues muchas gracias de nuevo a Esther Patricio por estar con nosotros. Y no sé dónde tenía los nervios porque aquí no se notó para nada. Fue súper ameno, muy agradable y con muchísima información. Y que sepas que esta puerta está abierta. Cuando tú quieras, esta es tu casa.
Muchísimas gracias a todos
y por escucharnos.
Muy por amables, supuesto gracias. Que sí. Muchas gracias a ti. Y... María B. Hola.
Hola.
Ya estamos aquí de nuevo.
Sí, señor.
Te perdiste el
después
último
programa. Después de una mala racha.
Una mala racha, madre mía. ¿Qué pasó con esa mala racha? ¿Qué te pasó?
Catarritos y problemas varios.
Nada, eso nos pasó a todos, hombre. Eso no es nada. ¿Estás mejor?
Un poquito, sí.
Te hemos echado de menos.
Y yo a vosotros.
Pues me alegro mucho por eso. ¿Y qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues hoy quiero hacer un homenaje a unas personas que sufren una enfermedad.
Uh-huh. Pues es tu tiempo.
de un tiempo a esta parte, me llegan noticias de personas que conozco que se tienen que enfrentar al duro diagnóstico del cáncer. Algunos prefieren quedar en el anonimato y pasar por ello sin que lo sepa demasiada gente. Otros no tienen problema y lo exteriorizan con toda naturalidad. Creo que esta última forma es la mejor. Es muy importante el apoyo de la familia y amigos, pero cada uno decide cómo enfrentarse a la situación. Si para uno es duro, imaginaros lo difícil que debe de ser lidiar con esta enfermedad cuando se coinciden los dos miembros de una pareja o familia, o cuando has pasado por uno y se vuelve a repetir, y otra vez a enfrentarse, pero esta vez ya sabiendo los efectos que provoca. Solo queda coger aire, respirar y volver a la batalla. Los enfermos de cáncer son unos héroes y ejemplo de superación. Es increíble lo que puede aguantar el cuerpo humano ante los duros tratamientos y la fuerza mental que hay que tener para que no venirse abajo y seguir peleando para vivir. Son unos guerreros. El último caso que ha llegado a mis oídos y que me toca especialmente el corazón es el del pequeño Yeray, un precioso bebé de tan solo 2 meses de edad, tan pequeño y ya luchando por la vida. Y qué dolor para esa madre primeriza y su familia. Ya ha recibido las primeras sesiones de quimioterapia y no ha perdido la sonrisa ni el apetito, solo ronchea de vez en cuando por la vía que tiene en la mano. Es solo un campeón. Tiene enamoradas a las enfermeras del hospital. No es para menos. El nombre que le han puesto le viene que ni pintado, porque significa fuerte. Estoy segura de que Yeray saldrá adelante. Tiene espíritu de vencedor. A veces los seres que parecen más débiles son los más fuertes. Otra persona que conozco lleva años sufriendo y enfrentándose a terapias que la dejan muy debilitada, pero parece que al final verá la luz. Su fuerza y la de su pareja, siempre apoyándola, son una medicina para salir adelante. Pero no es solo duro para los pacientes. Las familias sufren al ver que sus seres queridos pasan por esta situación y no saben a ciencia cierta cuál será el desenlace. Pienso que hay que ser positivos y transmitir esa energía a los enfermos y no decaer delante de ellos. Mientras escribía estas palabras, otra persona me dio la noticia de que también está afectada. Sé que lo superarás. Ánimo, valiente. También quiero mencionar al personal sanitario y a los científicos que ponen todo su esfuerzo en la curación de los afectados. Ellos son parte muy importante en la recuperación. Afortunadamente, la ciencia avanza en este sentido, pero se deberían poner más medios para la investigación y no derrochar dinero público en gastos innecesarios. Lo más importante es la salud y el bienestar de las personas. Lo más importante es la vida. Hay una palabra que se utiliza en México y que me encanta cómo suena y el significado, que es un abrazo en el alma. A todos esos guerreros les mando un fuerte apapacho. Hasta el próximo programa, cuaqueros.
Pues, ante lo dicho, pocas palabras caben ahora, ¿no? Simplemente sentimiento, apoyo y mucho amor. Muchas gracias, María.
Sí, gracias a ti.
Y mucho para reflexionar sobre esto que nos ha dicho ahora María. ¿Cuántas personas se lo callan? Y qué bueno sería hablar. Buenas tardes, Lamari.
Buenas tardes, señor director.
¿Qué tal estás?
Non che sei moi ben. Non me acordo. Ten moito que ver co tema co que vou falar eu. Quería saludar a Maruja. Hola, Maruja. E a Rita, que tamén anda por aí atrás.
Hola,
moi
buenas.
Hola, chicas. Maruja é unha amiga de María B.
Sí, sí.
Mira que non saludala. E Rita está facendo o práctico.
María, me gustou muchísimo.
Muchas gracias.
Así me gusta.
Ya tenía avisada, le dije. Que non te extrañe que Marisa te salude.
Rita, despois dime ti a min algo, De que o fixe moi ben e todo isto.
Vale.
Bueno, vou vos falar de algo que solemos ter a partir dunha determinada edade, como a miña, así, unos tantos. Vale. Eso teño xa desde pequena.
Ok.
Vamos, empezamos. Vale, a la casección de la Mari. Bueno, pois na sección da Mario xe vamos a falar, como no, de actividades que facemos en Utaca. E vamos a falar da memoria, porque vamos a facer un taller de memoria, pero como eu non o sei explicar moi ben, se non te importa, Niceto, vou te facer unha serie de preguntas, claro, vou te poñer a traballar que a mí non me dou tempo. Entonces, quería te facer unha pregunta.
Es que non se acordou.
A ver.
É que non me dou tempo. Nada. Como importante é a vida, verdad, María B?
Sí.
Tú ven a cabeciña en outro lado. É que esta...
Que estaría pensando,
Si te o dixo, podes te asustar, porque ti eres moi nova.
Bueno,
Nice, estamos facendo unha actividade que está relacionada ca memoria. Entón, quería che preguntar, que relación ten a memoria co alcohol? Pa ben ou pa mal?
Bueno, vamos a ver, eso preguntado así está moi ben preguntado, pero é moi difícil de responder así sin explicar un pouco, non? É dicir, ten moitísima relación, ten que tela, non? Porque como ben falabas ti antes dos procesos cognitivos e tal, todo o que interfire aí, pois, corta un pouco, non? Entonces, hai que señalar que os seres humanos temos dous tipos. Bueno, primeiro, se me escoita ben.
Sí.
Vale. Bueno, porque os seres humanos temos dous tipos de memoria. Unha memoria que sería unha memoria a corto plazo, que é a memoria que estamos usando pues, para manter unha conversación. Unha memoria que usamos cando nos dien recorda este número de teléfono. E o recordo en ese momento para tomar nota no móvil, pero é unha información que non vamos a almacenar, que é unha información que simplemente temos bueno, pues, para poder funcionar. Unha memoria de traballo, unha memoria operativa, non? E despois hai unha segunda memoria, que é unha memoria de todos esos contenidos, informacións que quedan, que poden quedar toda a vida, e que non solo son ideas, a veces pode ser un olor, a veces pode ser unha canción, a veces pode ser un recordo, ou a veces pode ser, bueno, pues, a capacidade para aprender a andar en bicicleta, por exemplo, non? É dicir, que son cousas que un aprendeu en idade e en teoría se van a manter toda a vida, non? Entón, claro, entendendo que hai sobre todo esos dous tipos de memoria, unha memoria de traballo, unha memoria inmediata, unha memoria, un buffer de funcionamento inmediato e despois unha memoria larga, claro, o alcohol pode influir nunha delas, pode influir en outra ou pode influir nas dúas á vez, non? Entón, por exemplo, cando a xente ten embriagueces agudas, esa memoria de traballo sigue funcionando, cando unha persoa, dito así un pouco bestia, pois pues está peido, sigue funcionando esa memoria de traballo, se pode manter unha conversación, pero esa información non pasa a memoria a largo plazo, por eso o día seguinte hai lagunas, por eso o día seguinte non recordamos ben o que pasou, ou se estamos con xente que non bebeu, pois nos di, joder, que pesado eres, e xa me dixeches isto 5 veces. Pois porque ao final, como esa memoria, como esa información non se vai almacenando, sino que simplemente está para o recurso inmediato dela, bueno, pois ao final a xente, pois nos volvemos, si bebemos, pois os pesados, repetitivos, tal e cual, non? Despois, como o alcohol é un depresor do sistema nervioso central, os mecanismos que teñen que ver co almacenamento a medio e a largo plazo tamén se ven afectados. E despois hai un aspecto que a veces nos olvidamos da memoria, que non só é guardar información, tamén hai que recuperala, porque isto é como o típico papel que temos na casa, que sabemos que está, pero non sabemos onde o metimos, non? Entonces, tampouco vale de nada meter ben, guardar ben, si logo non son capaz de encontrar o caixón onde está para pa recollelo, non? E en ese punto tamén afecta moito o alcohol, non? Entón, claro, ao final sobre a memoria como funcionamento aislado, suponendo que para estar con boa memoria non houbera que ter boa concentración, non houbera que ter boa atención, es decir, que hai moitos máis mecanismos implicados, pero sobre a propia memoria o efecto do alcohol pues, é bastante bastante nefasto, ¿no?
Hai bastante temos bastante porcentaxe de homes e mulleres alí a tratamento con un déficit de memoria ou con algunha alteración cognitiva que reforzando con algún tipo de taller se poida recuperar.
Claro.
Ou é xa para toda a vida.
Non. Vamos a ver, unha das características que ten o cerebro e que é unha característica moi boa é que o cerebro é moi plástico. E o cerebro, a pesar de que sufrira un daño e a pesar de que cando un consume unha sustancia depresora este sometido a esos efectos durante anos, ou cada vez que hai unha embriaguez aguda, pois o cerebro sufre pois, polos daños que crea ese tóxico no cerebro. Como o cerebro plástico, o cerebro é moi susceptible de ser entrenado. É dicir, que igual que hai ginásios para ter os bíceps ben e para facer operación bikini, joder, tamén hai ginásios, ou debería haber ginásios para o cerebro, donde se podan traballar todo ese tipo de capacidades cognitivas. Por exemplo, o taller que nos explicaron hoxe, bueno, este de libro, non? De un taller que aparte de que enseña unhas habilidades específicas de costura e aparte de que enseña unhas habilidades de enfrentamento coa vida, de horarios, de un pouco de normas e de subirme pues, a un carro de como hai que funcionar, aparte de eso hai que poñer en marcha un montón de cousas, hai que estar atento, hai que estar concentrado, se coordina moito a atención entre a man e o ollo e o cerebro, quer decir que este tipo de cousas, este tipo de ginásios son boísimos, non?
Efectivamente, o taller prelaboral de Esther está genial. Pois o fío deso, porque estamos facendo un taller de memoria, bueno, pois un pouco para intentar recuperar ou mellorar esas capacidades cognitivas que se ven un poquinho deterioradas co alcohol, non? Entonces, o taller é todos os miércoles. Sí, todos os miércoles de 11 a 1. Non hai máis que chamar a Utaca 981-29-3000 e pode participar quen queira. Vale, ali o que facemos, bueno, pois son estas habilidades cognitivas, que é a atención, a memoria, que máis?
Sí, un pouco se traballa.
O aprendizaxe.
Claro, é dicir, para poder redundar en mellorar as capacidades cognitivas, hai que ver que capacidades cognitivas están na base, non? Quero dicir, por exemplo, se eu non teño boas capacidades perceptivas, por exemplo, pois é moi difícil que poda recordar algo que non está entrando ben dentro, non? Entón se traballa a atención, se traballa a memoria, se traballa a percepción, se traballan
a
concentración, comprensión, e despois, bueno, pues cada uno deses elementos se subdobla en outros, non? Se fan exercicios pues, de comprensión que pode ser lectora ou de comprensión en cálculo, quero dicir que un pouco é ir a ese ginásio, traballar o bíceps, traballar a perna, un pouco da espalda, non sei, non só ir a botar bola no brazo dereito, sino que hai que poner o corpo chulo, joder.
Es que ben explicaches. Pa dentro que xa non traballo máis. Eu dixo chido que vou falar. E ti introduzesme todo isto.
Ahora va a ser el rincón de Niceto.
Eu non teño problemas de alcohol, pero tal cual é como se estuera. Xa non me acordo de onte. Entonces facemos Dios chopaje.
Gracias.
Rita, aquí o fixen ben. Onde vai Rita?
No, pero tengo cerrado el micro de aquí. Ellos ahora no escuchan aquí.
Ay, bueno.
Es tímida Rita.
Sí, dile ahí a Rita, que bien lo hiciste.
Rita, DJ. Dice Marisa que si lo hizo bien. Que lo hiciste tú muy bien también.
Lo hiciste estupendo, me encantó.
¿Verdad? Le hablo...
Celosa.
Sí, yo mucho. Y le hablo en español porque si no, no me entiende. Nada, recordamos, taller de memoria, miércoles de 11 a 1, quen queira... Quinocho, JWH, un bico para vos, e o meu jotiño tamén. E os demais recuerdos e saludos. Mira, vouche agradecer, vouche pajar o traballo que me fixetes, Niceto. Búscate unha canción que che guste, pon a ti, en vez de acabar ca miña. Vouche deixar que poña a túa.
Bueno, vamos a poner unha canción que a ver se somos capaces, cando acabe, de memorizar todos os ingredientes que salen. Ya que es una, ya que es una canción de memoria, entonces.
Esto fíjate lo adrede. Casa, matillas en la cocina, empanada de harina,
con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito.
Pues alimentados. No sé si nos vamos a acordar de todos los ingredientes, pero... pero que vamos a salir con hambre va a ser seguro, eso, seguro. En fin, no hay que dejar a Aniceto que escoja canciones, por favor.
No.
No. En fin, muy bien. Muchas gracias, Lamari. Muchas gracias por tu sección. Muchas gracias, Anice, por la participación.
Gracias, corazones. Y no olvidar lo que dijo María. Lo importante es la vida.
Siempre, claro que sí. Claro que sí. Y ahora sí te lo cuento. A veces es difícil escoger.
Pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais.
A veces, algunas veces, no sé, no hay explicación. Y a veces, pero solo a veces, logramos acertar y que nos entiendan, que eso es otra cosa. Soy Emilio Burgo y así te lo cuento.
Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes.
Pascual estaba deseando deshacerse de todos aquellos cachorritos. Su perra había tenido una camada y nada menos que 8. Y vamos, que era demasiado trabajo para aquel hombre, 8 bolitas de pelo corriendo por todas partes. Y no sabía cómo hacer. Pero se le encendió la bombillita. Así que el domingo, Pascual cogió toda la camada y se la llevó al mercado. Y dijo, los pongo en esta cajita y vamos a empezar a regalarlos. Seguro que la gente los ve y se los queda. Pero después de muchas ofertas, después de muchos, no lo quiero, decidió hacer una cosa, puro comercial. Les puso precio. Curiosamente, la gente se paraba y empezaron a comprárselos. Los humanos somos así. Y en fin, llegó el momento que solamente le quedaban 2. Y aquellos 2 no había forma de que nadie se los llevase. Entonces Pascual dijo, pues nada, recojo el telderete y de vuelta para casa. Pero en fin, cuando estaba eso, a punto de recoger todo, apareció Frank. Frank era un niño con una sonrisa enorme en la cara. Se le presenta delante y le dijo, señor, quiero comprar un cachorrito. No le quedan. Pascual le miró y con una voz muy profunda le dijo, estos cachorros son de pura raza. Cuestan mucho dinero. El pobre Frank. Aquel niño se mira la mano. Y tengo casi 10 euros. ¿Es suficiente? Me llega. Pascual se ríe y le dice, claro, ¿cómo no te va a llegar? Ese es el precio de los cachorros. ¿Cómo negarse a aquella carita, aquella sonrisa, aquella ilusión? Entonces Pascual silba y llama a su perra. ¡Donna! ¡Donna! Y Donna salió de aquella jaula. Tras ella, una bolita de pelo corriendo. Los ojos del niño se disparaban de alegría. Pero un poquito más atrás, rezagado, torpe, lento, venía otro cachorrito. Intentaba alcanzar a su hermano y a su mamá, pero casi no caminaba. Su barriguita le pegaba en el suelo, tenía poca fuerza. El niño clavó los ojos en aquel, en el cachorro torpe, en el más pequeño, y dijo, ese, quiero ese. A Pascual, aquello le dio pena. Miró para el crío y, hijo, ¿estás seguro? Ese perrito crecerá y no podrá correr ni jugar contigo de la forma que tú vas a querer. Escoge el otro, anda. El niño mira fijamente a Pascual, se agacha y levantando la pernera de su pantalón le mostró la prótesis que tenía por pierna y le dijo, como usted puede ver, yo tampoco puedo correr demasiado y ese perrito va a necesitar de alguien que lo comprenda. Ese día fue muy instructivo para Pascual.
Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Buenas tardes, Ruperta.
Hola, buenas tardes.
Uy, ¿cómo
me oigo yo? Se oye fuerte y claro. Ahora sí se oye.
Ay, me oigo muy bien.
Uy, ¿cómo suena eso? Uy,
me alegro de que te oigas bien.
Sí.
Eso sí que tienes buen oído.
No, sí, es que antes estaba un poquillo tapiada.
Bien.
Los auriculares que están un poquillo tapeados. Y ahora me han dejado unos auriculares estupendos y me oigo perfecta.
Pues ahora, con auriculares estupendos y perfectos, con un micro todo para ti.
Todo para mí.
Adelante.
Ya empezó Emilio.
Es foto de Blacho, baby. Sí, Ruperta. Dale voz, Corona. Estoy loco por tus labios, tanto los de arriba como los de más abajo. Cielo, eres un encanto, por cuáles me decanto, sin sábana ni tela, que el manto de estrella contemple la escena. Vivo entre cemento, pero resulta salvaje el sexo, policromático, rítmico, químico. Besarte en el cuello y sentir tu olor, me haces perder la razón. Eres mi X e Y en cualquier ecuación, me encanta nuestra unión. Cuando ardemos en el fuego de la pasión, arrímate mientras acaricio tu pelo. Siénteme bien adentro, que es allí donde te llevo.
Bueno, queridos, hoy vamos a ser cortitos y concisos, sí. En el mundo de Internet se ve de todo y podemos sacar unas dietas y unos refranes muy.
Muy. ¿Interesantes?
Sí, hija, sí.
Pone
sí,
nerviosa,
sí.
Ya. Sí. Prepara.
Uf, ya tengo calor y todo.
Que viene la
Una dieta. El lunes, la dieta del cucurucho. Comer poco y trajinar mucho. El martes, la dieta de Benita. Come bien por la mañana y de noche una cogidita. El miércoles, la dieta del Andrés. Una cogidita al derecho y otra del revés. El jueves, la dieta de Guido. Dale, 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 bien seguido. El viernes, la dieta de la granada. En la mañana una cogida y para la noche una lambonada. El sábado, la dieta de bingo. Meterla el sábado y sacarla hasta el domingo. El domingo, día libre. Hay que ir a misa, hay que ir a misa. Opción, la dieta de la pasta, coger hasta que uno diga basta. Y postdata, cualquier menú se puede reemplazar por la dieta del capataz. Comienza por delante y termina por detrás.
Mira, exactamente a qué te refieres, ¿a los macarrons o arroz?
Siempre que llegas a casa, en la cocina...
Ingredientes de la receta de Niceto.
Exacto. Ahí está. Ahí es, agarramos, escojan.
Ha sido un programa redondo, Niceto. Redondo. Pero hay, mira, conexión.
¿Tú cuál prefieres?
¿Yo?
Sí.
Yo, joder, yo a estas alturas y en barbecho, no sé yo qué prefiero, hija. Yo no sé qué prefiero.
Descansar los domingos.
Sí, creo que, que descanso los domingos.
Que sea todo el día domingo. Sí, ella va para misa los domingos.
Y bueno, hay unos refranes muy simpáticos que tanto puede ser para mujeres, para hombres y cosas así y tal.